Hola, queridos nerdulios, tenemos la alegría, la felicidad, vamos a decir, de estar inaugurando la segunda temporada de Nerdulias. Una primera temporada un poco espaciada, pero que con esta segunda nos vamos a comprometer con mucho amor y cariño de mantener una frecuencia un poco más amigable. La verdad que este es un episodio que venimos pensando hace mucho, pero mucho tiempo, y tanto tiempo que lo venimos postergando. Un episodio que vamos a dedicar al concepto de adaptaciones y cómo las adaptaciones realmente se adueñaron de la televisión. Pero antes nos presentamos, mi nombre es Sole Venecio y me encuentran junto a mi querida compañera.
Hola, Leticia Bellini, como siempre acá, empezando la segunda temporada. Y sí, como vos decís, este episodio de adaptaciones, les cuento una infidencia. En su momento, cuando pensamos hace como 4 años en hacer un podcast, hicimos una especie de piloto que por cuestiones internéticas se perdió, y ese primer episodio era sobre adaptaciones. Así que estamos volviendo a los orígenes de alguna manera.
Sí, es un tema que particularmente, diría, nos fascina mucho. Digo, no solo somos seriéfilas, sino que somos grandes lectoras. Nos gusta mucho el cine, escuchamos mucho podcast. Entonces creo que si tuviésemos que definirnos, por lo menos yo, desde mi mirada, Leti, vos después dirás, amamos las historias, amamos el storytelling. Entonces, al amar el storytelling, lo que nos provoca, o la invitación siempre es a leer, escuchar, ver, mirar, más allá del formato episódico. Y eso nos permite tener una visión bastante amplia. Y también este juego de comparaciones y búsquedas y entender qué significa este concepto de adaptación, ¿no?
Sí, porque uno se suele tropezar cuando lee o cuando escucha comentarios sobre elementos audiovisuales adaptados de, no sé, libros, cómics, que esto no es fiel al original, esto no tiene nada que ver, esto. Y en realidad, lo que nos estamos olvidando es que la adaptación supuestamente lo que hace es reconvertir, no tomar literalmente una pieza y ponerle imagen. Hablar de lo que es lenguaje escrito o lenguaje gráfico para traspasarlo al audiovisual requiere de un montón de procesos. Y eso implica compactar cosas, implica expandir otras, escindir otras, hacer elipsis, utilizar un montón de recursos en pos de que la historia que conocemos funcione en otro formato completamente distinto. Entonces me parece que hay que tener mucho cuidado al momento de hablar de si algo está bien o mal adaptado en relación a qué nos genera en relación a ese original que ya conocemos. Si reconocemos lo que nos gusta, si vemos que le suma, si vemos que le resta. Como que es muy complejo, pero hay que tener en cuenta un montón de factores al momento de decir, bueno, esta es una buena o es una mala adaptación porque tal cosa.
En ese sentido, a mí siempre, en mis años de estudiante, me interesaba el concepto de traducción versus el de adaptación, ¿no? Si nosotros estamos frente a una traducción, quizás podemos pararnos o sentarnos en el banquillo de querer ver esos mismos elementos simplemente traducidos a un nuevo lenguaje. En cambio, cuando estamos hablando de adaptaciones, estamos hablando justamente de lo que vos decís, ¿no? De, bueno, tengo una historia, tengo personajes, tengo diálogos, tengo escenarios, o tengo un montón de elementos narrativos, pero tengo que buscar la mejor manera de llevarlos a este nuevo formato. Y en ese sentido, yo soy muy pro de los cambios, de entender que algo que funciona en un libro probablemente no funciona de la misma manera en una serie de televisión, en un podcast, en una película, en una novela gráfica. Y ahí es donde me parece que podemos hablar de buenas o malas adaptaciones, porque no todo cambio es positivo, pero sí tenemos que dar la oportunidad y dar el espacio para conocer este mundo que por ahí ya lo conocemos, pero de una manera diferente. Y de hecho, cuando veo una serie que traduce la historia de manera lineal, en general son las que menos me enganchan.
Sí, a mí me pasa algo parecido, porque precisamente lo que vos decís, de que espero que se siga cierta línea, como que el original se tenga de base, de alguna manera, respetando lo, no sé, en el caso que sea el mensaje o la personalidad de un determinado personaje, que es lo que hace que funcione. Pero no quiero ver algo exactamente igual, porque para ver algo igual ya leí el libro, ya leí el cómic, ya escuché el podcast y no quiero un reprise de eso. No quiero que eso suceda otra vez, pero con imágenes y en un formato seriado o como sea. Porque en su momento yo me acuerdo cuando empezó The Walking Dead, nosotros habíamos tenido una charla que decíamos que el cómic es un formato perfecto para adaptar a la televisión, porque ya de por sí viene dividido en distintos números de pocas páginas y que eso se puede trasladar perfectamente a la televisión. Y sin embargo, no siempre es así, porque no siempre se respeta la cantidad de información que tenés en un número de un cómic versus lo que vas a ver en un capítulo, o cuántos números de un cómic te lleva para completar un arco y si eso te alcanza para completar una temporada. Es una charla que se va ampliando cada vez más porque son cada vez más los formatos que se adaptan a la televisión.
Sí, y aparte, a ver, nosotros siempre hablamos de que el cómic es un gran formato para llevar a la televisión por una estructura de historia, ¿no? Pero en ese sentido, creo que siempre termina siendo mucho más enriquecedor si uno como espectador está dispuesto a ver los cambios y después juzgar y no al revés. Y creo que en ese sentido, por ahí el cambio más grosero o más importante en una adaptación tiene que ver con los personajes. No nos enojamos tanto cuando los cambios son los de los escenarios, pero cuando hay personajes que cambian o de género o de raza o de orientación sexual, es como si se nos abriera el mundo y caemos en un pozo infinito y los fandoms critican, cuando en realidad, de vuelta, a veces puede funcionar muy bien y está bueno que funcione bien y está bueno que a nivel creativo se animen a ese tipo de cambios, y también puede funcionar mal. Digo, también está dentro de las posibilidades de darnos vuelta y decir, che, la verdad que esto no funciona.
Sí, yo últimamente estuve viendo en relación a lo que pasó con Batwoman, con la salida de Ruby Rose y con la entrada de otra actriz, de quien no recuerdo el nombre en este momento, pero que es una actriz negra, y que ahora está todo el mundo prendido fuego porque Kate no puede ser negra. Pero ya dijeron que es otro personaje. Pero no importa, porque están hablando de que Kate... Digo, leamos, entendamos lo que nos están diciendo, interpretemos más allá de la bronca que tengamos ganas de tirar. Va más allá de todo eso que vos decías. Si el personaje funciona cambiando estas cuestiones, no veo cuál es el problema. Hay que tener un poco de cabeza abierta para poder ver que en estos tiempos, en este contexto, qué es lo que significa que alguno de esos cambios sucedan y ir más allá de ay, el políticamente correcto. Y si a la historia tal vez le suma o no, o es indistinto que el personaje sea de una etnia o de otra. Realmente lo que importa es lo que nos están contando, cómo nos lo están contando y si eso funciona o no.
Sí, y de vuelta, me parece que el escenario siempre para el debate de no funcionó puede estar y también es interesante. Y te voy con algo muy chiquito y muy particular. A mí los libros de His Dark Materials me gustan mucho, pero la serie no me gustó nada. Me pareció que justamente se perdía un poco el espíritu pícaro y aventurero de la protagonista, y que en la serie veíamos a una chica mucho más... No sé si la palabra es inocente. Le faltaba ser pícara, le faltaba como esa cosa medio guerrillera que tienen en los libros, esa cosa medio como brusca, en el mejor de los sentidos. No me arruinan los libros. Si hay algo que siempre voy a tener, digo, también está dentro de la posibilidad de acciones dejar la serie y volver a los libros.
Sí, tal cual. Me pasó lo mismo con His Dark Materials. La esperé un montón. Ya cuando vi el casting dije... me gusta cómo trabaja esta chica, porque lo que hizo en la película de Logan estuvo re bueno, pero no sé si la veo como esa Lyra lengua de plata, de lengua afilada, metiéndose en problemas a raíz de lo que dice, pero saliendo de esos problemas también. Me faltó esa cuestión de la chispa, lo que decís vos. No la veo como ese personaje tan atropellado y que quiere saber más y que se mete en 10.000 quilombos. No la vi a ella. Me pasó también con el personaje de Lin-Manuel Miranda, que no me cierra como Liz Corsby. Para mí, Liz Corsby es un tipo del oeste, como lo vimos en la película, porque en la película el personaje de lo que era Sam Shepard, estaba perfecto, era tal cual yo me lo había imaginado. Y lo que hizo Lynn es otra cosa. Ahí es donde yo veo que la esencia del personaje no estuvo. Más allá de que sea un gran nombre, de que todo el mundo esté fascinado con Lin-Manuel, bien ganado lo tiene porque Hamilton es un pedazo de obra, pero él no es un gran actor. Y para este personaje le faltaba también esa brusquedad, eso de ser secote que tiene el personaje de Scoresby, que en los libros está súper bien hecho y que en la película, más allá del desastre que fue la película en sí, tenía dos grandes aciertos de casting, que eran el personaje de Lyra y el de Lee Scoresby. Entonces es como que me quedé esperando más. Sí le reconozco que estuvo bueno meter cosas del segundo libro en la primera temporada como para hacer una amalgama más fácil para entender esta cosa intrínseca de los dos universos, de esas dos dimensiones a las que se pasa a través del velo, y que introdujeran el personaje de Will. Eso sí estuvo bueno. Hay que ver qué pasa en la segunda temporada, porque a su vez también es una saga que está en movimiento, siguen saliendo libros. Todo lo que hablan de la inundación, nosotros cuando leímos los libros en su momento no existía. Eso es parte posterior de la historia, salió años después. Y es una saga que está completa ya, pero hace muy poquito. Entonces como que me parece que quisieron meter demasiado junto de la parte mitológica de origen de todo ese mundo, y que terminó siendo un poco demasiado por ahí, tal vez.
Sí, escuchándote hablar, pienso en el caso de Buenos Presagios, de Amazon y Neil Gaiman, en donde también, si uno se pone con el libro, lo destruyeron. Cambiaron cosas de lugar, pasaban cosas en un momento en el cual no tenían nada que ver. Hay un gran, gran speech de uno de los personajes en donde da un monólogo alucinante que en la serie lo segmentaron. Realmente, si uno se pone estricto y de vuelta con el libro y la serie al lado, Neil Gaiman es quien escribió los guiones, destruyó su obra e igual funciona. Digo, yo hay cosas que realmente con Buenos Presagios me hubiese gustado ver en la serie. Hay algunos cambios que realmente dije, ¿para qué lo hicieron? ¿Para qué pusieron esto antes? Pero, sin embargo, sigue funcionando. Y ahí es donde digo siempre lo mismo, de estar abiertos a escuchar y ver antes de criticar. Porque si alguien me decía, bueno, esto va a pasar de esta manera, decía, no, malísimo, qué sé yo. Pero sin embargo, en la serie funciona. Es una serie chiquita, es una serie que costó mucha plata, pero es una serie chiquita, muy de nicho. Yo creo que desde el origen no estaba pensada para que fuese un bombazo, digo. Nadie esperaba que fuese un Game of Thrones detrás, sino que realmente fue una serie que se hizo desde el amor y cariño y la amistad, y una ficción que es realmente un homenaje. Pensado ese relato tan amoroso, tan cariñoso, tan pequeño, porque es de la relación de dos amigos, sin embargo hay un montón de cambios y la adaptación es cero lineal y sigue funcionando.
Sí, funciona muy bien, porque tal cual, como vos decís, es la relación de dos amigos, eran dos amigos que estaban escribiendo el libro, hoy uno de esos amigos que era Terry Pratchett ya no está, entonces también es como decir el homenaje de Neil Gaiman a su amigo que ya no está, y la representación también, esa segunda lectura que se puede hacer de decir, bueno, él quería que esto se viera en pantalla, entonces voy a hacer lo mejor que puedo para homenajearlo a él, pero sin que la obra deje de ser lo que es, pero también siendo que es el tipo que la escribió el que decide los cambios, ¿cuánto también nos podemos quejar y patalear de los cambios, no? Si el mismo tipo que la escribió te está metiendo un cambio, por algo es, y me parece que está buenísimo que él lo pueda llevar a cabo y que sepamos interpretarlo también por ese lado.
Sí, igual ahí te escucho y me haces acordar cuando tuve la oportunidad y el placer de entrevistar a Lauren, la showrunner de The Witcher, que fue muy criticada en redes sociales previo a que saliera la serie sobre cómo se atrevía a hacer ciertos cambios, cómo buscaba ciertas cosas, cómo ella era la elegida para esto. Y me acuerdo que en esta conversación dice, uno tiene que entender que los fanáticos y los seguidores de un título siempre creen que tienen la respuesta correcta, y muy pocas veces realmente es la correcta. Y yo siempre me quedé con esa idea de, claro, porque no hay una respuesta correcta, no hay una sola respuesta. Justamente esta experiencia de leer un libro, escuchar un podcast, imaginar, el proceso de imaginar algo es un proceso muy individual. Nosotros podemos leer el mismo libro e imaginar cosas totalmente diferentes. Obviamente, dentro del contexto y la definición de lo que hace el libro, pero aún así totalmente diferentes. Entonces, y hay cosas que por ahí vos, como lector, te abrazás de ese personaje, elementos que te resuenan por alguna razón que a mí pueden pasarme totalmente desapercibidos. Y ahí creo que The Witcher es otro gran ejemplo de lo que es cambiar una historia, ¿no? Y un cambio intencional. En esta conversación, ella me cuenta que hubo una búsqueda intencional y voluntaria de que la historia de las mujeres no sea contada a través de la mirada de él, un hombre, sino que ellas fuesen las voceras y protagonistas de su propia historia. Digo, y es algo que en los libros no está. Yo no soy una gran fanática de la serie. No es que no me gustó, pero yo esperaba mucho más. Y sin embargo, me parece que a nivel adaptación sigue siendo muy exitosa.
A mí me pasó al revés. Yo primero vi la serie y a raíz de que la serie me encantó, es que fui a los libros, jamás jugué a los videojuegos, porque ahí también tenés otro intermedio. Antes que la serie ya tuvimos un formato audiovisual que fueron los juegos, por medio del cual un montón de gente se imaginaba que muchas cosas tenían que ser de determinada manera. Entonces, cuando esa gente vio la adaptación de la serie fue como, no, esto no es como en el juego. ¿Y sabes qué? No. Porque lo que ellos hicieron muy bien fue aclarar, estamos adaptando los libros, no los videojuegos. Desde ese lugar es que fui a leer y me encontré con que la adaptación a mí me resultó muy bien, estaba muy bien, que si bien hay cosas que no se vieron o que todavía no se vieron, porque también leer The Witcher es un despelote, porque tenés las novelas, pero después tenés los cuentos previos que salieron después y que te cuentan esas pequeñas historias como episódicas que vimos en la serie. Y para mí eso funcionó bárbaro. Y el cambio que hicieron respecto al personaje de Geralt de Rivia, en los libros él es mucho más parlanchín, tiene un humor muy, muy ácido, muy seco, él es muy sarcástico. Y en la serie prácticamente no habla. Habla muy poco, pero también eso le da posibilidad a otros personajes que se expresen. Y me gusta cómo funciona eso, que todo lo que él no está diciendo te lo muestra por ahí gestualmente o con otro tipo de herramientas, pero los otros personajes sí tienen mucha más labia y son los que te terminan más de dar contexto. En particular, me gusta mucho lo que hicieron con el personaje de Yennefer. Me encanta. Eso que vos decías de contar a las mujeres desde las mujeres y no desde él, es un cambio que le sienta muy bien, porque si bien el libro tiene una perspectiva bastante feminista, siendo que lo escribió un varón, bastante crítica a cómo funciona en esa sociedad la relación entre mujeres, las que van a ser brujas y por qué van estas y no las otras, si es que tienen el don o pagan para ir a esa escuela o consiguen las influencias, lo que sea. Me parece que estuvo bien compacto y sobre todo la relación con Jaskier, con ese trovador que hace las veces de vocero de Geralt, funcionó bárbaro y la verdad es que no veo la hora de que vuelva la segunda temporada porque quiero ver más ahora del contexto de Geralt, de cómo él llega a ser ese mutante y por qué tiene el código que tiene, siendo que supuestamente son seres que no sienten.
Sí, y sobre todo también creo que con Witcher pasa algo muy particular, que es que todos quienes jugamos los juegos, digamos, en realidad estamos en el primer libro de la saga y la serie arranca con las antologías. Entonces, digamos, es muy difícil criticar y comparar cuando en realidad en el juego no se cuenta lo que se está contando en la serie. Y vamos a ser honestos, una gran mayoría de las personas que juegan los videojuegos no leyeron los libros. No, digo, no es una crítica, pero también es cierto que no me parece que sean productos comparables, aunque también esa comparación no sé hasta dónde nos lleva. A mí me pasa, te escucho decir que es un personaje que casi no habla, yo creo que tiene más que ver con las pocas capacidades actorales de su protagonista antes que con una decisión de guión, pero esa crítica me la voy a quedar para mí porque no tendremos pruebas jamás. Pero en este contexto y pasando un poco, ya no hablando tanto de libros, de cómics, que sin duda son uno de los reyes de esta época de Peak TV, creo que uno de los grandes y últimos fenómenos de la televisión es la adaptación de podcast. Un formato que tiene muchos años, muchísimos años, muchísimos más de los últimos 3 o 4 que podemos decir que hubo un boom, o 5 que hubo un boom, y que por primera vez los empezamos a ver como un formato exclusivamente de audio se va a la televisión, se va a la pantalla chica.
Sí, la cantidad de podcasts que se fueron adaptando y los que están en gateras todavía y que están ahí, que sí, que no, es un mundo vastísimo el del audiodrama. Hay cantidades de audiodramas excelentes que yo incluso creo que hay muchos que si no los llevan a televisión es por lo que saldrían, porque hay muchísimos que están... Son historias que transcurren en el espacio, en planetas desconocidos, en naves espaciales, pero los que son más terrenos, que por ahí son los que por ahí ya pudimos ver, están adaptados, yo diría que a la perfección. Por nombrar dos que son los que más me gustaron hasta ahora, me gustó muchísimo, pero mal, la adaptación que hicieron de Homecoming, que es un podcast originalmente de Gimlet, que ya tenía un cast tremendo de actores de voces. El personaje que en la serie hizo Julia Roberts lo hace Catherine Keener. Y el personaje que hace Stephen James en la serie, en el podcast lo hace Oscar Isaac. Entonces es como que decís, es prácticamente una serie contada para el podcast, para un audiodrama, con un gran cast. Y vos decís, me hubiera encantado ver a esos mismos actores haciendo estos personajes, porque seguramente hubiera estado buenísimo. Pero también, el hecho de que esto tiene que ser algo que vende, algo que enganche más allá del podcast, con una tipa como Julia Roberts ahí, con Sam Esmail, que es el de Mr. Robot, como showrunner y dueño del proyecto, fue un bombazo que para mí fue una de las mejores series del año en el que estrenó, que creo que fue el 2018. Pero estuvo muy bien trasladado, lo del pelícano fue tremendo, porque fue un... si nos escuchan en el repaso que hicimos de las mejores series en su momento, hablamos de esto, de un montón de cositas raras que había, de cositas interesantes que había. Y otro que me gustó mucho también cómo adaptaron fue Limetown, que es una serie que hizo Facebook, para Facebook Watch, que lamentablemente ya fue cancelada. Es uno de los proyectos de Jessica Biel, que viene metiendo unos proyectos geniales desde hace un tiempo. Lástima que es antivacunas. Limetown es un podcast que la recontra rompió cuando salió y después tuvo como 3 o 4 años de espera entre la primera temporada y la segunda. La segunda salió más o menos en el momento que estaba por salir la serie y estuvo muy bien lograda. Incluso le dieron una mirada incluso hasta más... No sé si es ruda la palabra. El podcast es incluso más violento y te pone como más nervioso que lo que te lleva cuando lo estás escuchando. La serie es como que lo que contaban los creadores de la serie es que al estar ella en el proyecto y otro grupo de mujeres que trabaja con ella ahí en la parte de la producción, como que las mujeres podían llegar a ser mucho más jodidas y complejas en el buen sentido al momento de hacer una adaptación y más descarnadas. En determinadas escenas de violencia, tener ideas más zarpadas que lo que por ahí se había tenido en el momento original al hacer el podcast. Y eso me llamó mucho la atención porque eso habla también de querer contar historias de una manera distinta, dándole un sello personal y que se note quiénes son los que están atrás del proyecto bancándolo. Limetown, además, tiene como facilidad que al ser el personaje principal, el de Lia Haddock, una periodista que trabaja para podcast, te da como ese loop de retroalimentación entre la serie y el podcast, porque siempre tenés la base del audio sobre la cual estar basándote. Y en la serie lo supieron utilizar muy bien, porque ¿por qué si no tendría siempre todo registrado? Porque ella anda siempre con un micrófono y con un grabador. Entonces siempre tenés un backup y siempre tenés las pruebas que a ella le van a servir para ir probando todo lo que tenía que probar.
Sí, y además Limetown sacó un libro que es precuela del podcast, cosa que también es bastante extraña, y también termina construyendo un universo como súper interesante, tanto si vos lees el libro, escuchás el podcast y después ves la serie. A mí personalmente me gustó mucho más Limetown como adaptación que Homecoming. Homecoming me parece una muy buena serie, la segunda temporada es muy buena, pero en ese sentido creo que me gustó mucho más Limetown. Me parece que la historia es fascinante y además hay algo que me parece que lo encontramos tanto en el podcast como en la serie, que es como este ambiente de tensión. cuando uno va escuchando el episodio es imposible no sentirse abrumado, envuelto en este ecosistema de personajes rarísimos que de pronto aparecen, desaparecen. Limetown definitivamente no es un podcast que podés estar escuchando mientras haces otra cosa. Es algo tipo para sentarte en el sillón y estar escuchando y prestando atención. Y creo que en ese sentido la adaptación de Facebook Watch fue tan exitosa porque logró llevar esa sensación, ese ecosistema, esa... Ni sé cómo explicarlo porque es realmente único y me pasó con la serie Servant de Apple TV Plus. Es un mix tan extraño de géneros y tan interesante que terminás medio como anonadado. Definitivamente estamos disfrutando y viviendo un boom de podcast y en ese sentido creo que también, como hablamos sobre las docuseries en el último episodio de la primera temporada, ya hace mucho tiempo que se vienen haciendo grandes podcasts de ficción, y que en la búsqueda de nuevas historias, porque la televisión cada vez necesita más historias y absorber más historias, es un gran formato, porque como hablábamos con los cómics, es un formato con el cual resulta muy fácil pensar la temporada, si es, pero es una historia dividida en episodios y en temporadas. Realmente hay como una estructura que puede servir para llevar a la televisión y ahí también la base para potenciarlo, ¿no? Como decís vos, cada vez más hay podcasts con voces súper reconocibles, por lo cual se pueden imaginar que de vuelta es lo que decimos siempre. Cuando un formato tiene la capacidad y el potencial de tener un presupuesto y tener una inversión interesante, obviamente las personas involucradas también lo son, digo. No es lo mismo pedirle a tu amigo que te lo haga de favor para sumarse al proyecto que decir tengo este budget enorme y poder contratar a las voces que yo quiero, y eso obviamente potencia el formato y genera interés y genera búsquedas. Tanto desde mi lado, tanto Limetown como Homecoming son podcasts que realmente recomiendo y que realmente descubro, a pesar de que ya, digo, en el universo podcast podemos decir que han quedado en el pasado, ¿no? Que son viejos, digo, no son podcasts que han surgido en los últimos 2 años.
Sí, de los últimos, hay uno que me encantaría ver en serie que se llama Passenger List, que la protagonista es Kelly Marie Tran. Y tiene otros protagonistas también conocidos, que es una chica, el hermano se perdió en un vuelo que no se sabe qué pasó. Hay un vuelo que se perdió, nadie sabe qué pasó, si lo voltearon, si se cayó en el medio del océano, y ella empieza a investigar qué es lo que pasó con el hermano y se empieza a encontrar cada vez con cosas más raras, porque ella empieza a entrevistar gente que resulta que tenía que estar en el avión y no estuvo, por qué no estuvo, que también es de una productora grande de podcast. Entonces decís, bueno, es un podcast del año pasado, no hace tanto, y también tiene el potencial. Pero a su vez, hay otras historias que se viene dando vuelta, que también, que si van a hacer la serie, que si no van a hacer la serie, que sería buenísimo que las veamos, porque hay uno que se llama The Black Tapes, otra periodista que se pone a investigar a un tipo que tiene una fundación para desarmar los mitos de casos sobrenaturales. Entonces ella quiere hablar con este tipo que le resulta muy difícil de encontrar. Entonces, ¿qué hace? Se empieza a tejer toda una red en la cual ella finalmente se encuentra con el tipo. El tipo le da acceso a su archivo personal, que son estas cintas negras en VHS que la gente le ha mandado al tipo para que diga si eso sucede o no realmente, si es un hecho sobrenatural o no. Porque si se prueba que es un hecho sobrenatural, hay un premio de $1,000,000. Y entonces la relación que se va dando entre ellos, más los casos que van analizando, es realmente muy interesante, y realmente para verlo en televisión estaría buenísimo, porque el personaje de Charles Strand, que es el investigador este que se encarga de desarmar todos esos mitos sobrenaturales, tiene también toda una historia familiar relacionada a esto.
Sí, como digo, hay un montón de podcasts. Yo siempre, hablando de cosas que me gustaría ver, un podcast muy chiquito y que de hecho, para mí una de las grandes curiosidades de este podcast es que estaba pensado para audiencia infantil, es The Unexplainable Disappearance of Mars Patel, que es un podcast, si no como fondo del 2016, pero es adorable y tiene esta cosa de ciencia ficción y búsqueda de fantasía y cosa medio shakespeariana también, que la verdad que si me preguntan a mí, me encantaría verlo en una miniserie 6 episodios me parece brillante. Y como les digo, una de las cosas que más me gusta es que de hecho los actores son niños. Y en el mundo de la televisión podemos admitir que hay muchas, muchas, muchas series que están basadas en libros. Y quizás una de las últimas que más, puedo decir, la rompió, por decirlo de alguna manera, es Game of Thrones, que también sirvió para este debate de qué es y cómo funciona una adaptación.
Sí, Game of Thrones nos presentó varias situaciones, porque en un principio era un proyecto en el que estaba involucrado directamente el escritor. Estaba George Martin ahí trabajando sobre los guiones, participó activamente en las elecciones de casting, escribió algunos cuantos episodios, pero en algún momento pasó algo que no sabemos qué fue, se corrió el proyecto y se vino otro problema, que fue el de tener que seguir una historia que no estaba terminada. Porque como adaptación de lo que leímos, de los libros que estaban publicados hasta el momento, incluso el que se publicó ya estando la serie al aire, se puede decir que había mucha fidelidad en la primera temporada a lo que es el primer libro. Después empezaron... Porque también es un libro difícil de adaptar, porque es un libro que está escrito desde los puntos de vista de cada personaje. Es una novela que se le llama novela río, en la que las historias van por distintos lados y terminan confluyendo en puntos en común. Entonces es difícil contar una historia tan amplia, con tantos personajes, una historia tan coral, que en los libros es completamente distinta, pero que estaba saliendo airosa desde ese lugar, y poder darle una entidad a esa interacción de personajes que de otra manera veíamos solo desde sus puntos de vista, ¿no?
Sí, para mí, yo soy de un grupo muy chiquito y extraño en relación a Game of Thrones. Creo que la primera temporada es excelente, me refiero a la serie, obviamente. Y después siento que intentó respetar demasiado al libro, o a los libros, mejor dicho. Mi sensación es que cuando él dio un paso al costado y permitió también que los guionistas trabajaran de manera más independiente, la serie creció bastante, más allá del final y más allá de que no estoy de acuerdo con el final y que creo que hay muchas cosas que están mal construidas y demás. Mi sensación siempre fue esa, como que hay muchas temporadas que por ahí en el libro el viaje de un lado hacia el otro nos lleva 5 capítulos, y que en la serie tendría que haber sido mucho más dinámico, tendría que haber sido mucha, la búsqueda tendría que haber sido diferente. Para mí, yo, y a nivel súper personal, no creo que Game of Thrones sea realmente una ficción bien adaptada. Más allá de este fenómeno extrañísimo que le sucedió, que la serie le ganó a la publicación de los libros, e imagino ahí habrá una conversación de, bueno, muchachos, estos son los lineamientos, vamos para este lado o no, porque también es cierto que es una ficción muy mediatizada. En algún punto fue bastante cansador, por lo menos desde mi lado, que él salía a decir una cosa, a los 15 días salía a decir otra cosa, a los 20 días salía a decir otra cosa, que les había dicho el final, pero que ese no era el final, pero que el final era ese, pero diferente. Y ahí me parece que también se generó como un vicio bastante extraño y que terminó perjudicando tanto a los espectadores como a los lectores, como a la serie en sí misma, en donde no sé hasta dónde él involucrado sirvió o él no involucrado sirvió. A mí me parece que el momento clave donde él dijo, bueno, me doy un paso hacia el costado, fue cuando empezaron los rumores de posibles spin-off, y ahí es donde él se empezó a involucrar más y a contar más que estaba desarrollando otro tipo de historias. Y mucho más allá de que obviamente su deadline para entregar el libro estaba más que vencido, ¿no?
Estaba recontra vencido, empezaron a salir borradores de capítulos que tal vez sean parte de Vientos de Invierno o no, porque no sabemos si ese material va a quedar o no, y en el medio se puso a escribir la historia Targaryen y se puso a desarrollar otras series. Entonces es como que decís, lo que vos decís coincido, que cuando él se corrió me parece que la gente de la serie tuvo otro vuelo para trabajar. La temporada 6 creo que es un ejemplo perfecto de eso, porque ya ahí estaban prácticamente volando sin mapa de ruta. Todo lo que tiene que ver con el final de la sexta temporada, con todo lo que pasa con Cersei asumiendo el poder en el reino, creo que es de lo mejor de la serie. Es impresionante, y de eso no teníamos ni idea, porque no era algo que se viera venir en los libros ni por asomo hasta donde llegamos. Y creo que también ahí es donde tenemos que darle un poco de changüí a los showrunners y decir, bueno, ellos se comprometieron a hacer una adaptación de una obra literaria que no estaba completa, pero que supuestamente lo iba a estar para cuando llegaran al plan de las tantas temporadas que tenían planeadas. Ese material no llegó. Entonces ellos, que son personas que estaban contratadas para adaptar, tuvieron que empezar a escribir. Y lo cierto es que ellos no son George Martin, George R.R. Martin, no tienen por qué serlo, no son literatos, no son escritores de literatura fantástica, y creo que pedirles a ellos que lograran eso mismo que había logrado Martin es injusto, y por eso a veces me molesta también que se les caiga tan mal con respecto al final. Que fue apresurado, que podía haber llevado más episodios, que si se iban a ir o no se iban a ir a Star Wars y por eso se apuraron. Realmente nunca lo vamos a saber. Creo que ese fue uno de los grandes problemas de tener que trabajar a ciegas con un montón de bagaje que tenías, supuestamente con un norte, pero que después resulta que no sabemos si era tal. Ahí creo que se dio el gran perjuicio de la serie, sobre todo en la temporada 8, porque la 7 tiene un montón de momentos copados. O sea, cuando vemos que hacen el uso de dragones y que hay un montón de otras situaciones que había ya un entretejido de que yo soy la que mandó matar a tu hijo y quiero que Cersei lo sepa. Y que todo eso estuvo re bien logrado. El tema es cómo hacer aterrizar semejante historia, siendo que venía con tanto bagaje, y el final resulta decepcionante por lo apurado más que por otras cosas, creo yo. En ese sentido, eso es lo que me parece que la crítica fue muy injusta para con los creadores, porque ellos terminaron jugando algo que no era para lo que habían hecho el trato en un primer momento.
Sí, que digamos, en ese nivel de jugadores creo que deberían estar capacitados como para hacerlo. Pero yo personalmente creo que el gran problema de Game of Thrones y ese final no tiene que ver con el final en sí mismo, sino con el recorrido que se hace. ¿Y por qué digo esto? Ya saben que soy muy enferma de The New Rockstar y sus análisis y cómo ellos hicieron recaps de los episodios. Con Game of Thrones particularmente hicieron un laburazo alucinante. Y en ese sentido, cuando yo por lo menos vi el video de la explicación del final y tomaron cosas de la primera temporada y pequeños elementos de la primera temporada, y cuando vos lo veías resumido en estos videos de 10 minutos decías, ah, cierto que pasó esto, y de esa manera explicabas ese final, tenía todo el sentido del mundo, pero todo el sentido del mundo. ¿Pero qué es lo que pasó? Lo mismo que pasó con Lost. Cuando uno no construye correctamente el desarrollo de un personaje, el desarrollo de una historia, y ese final se siente abrupto, y no solo abrupto, sino que salió de cualquier lado, hay errores narrativos. ¿Necesito ser overexplainer y explicar absolutamente cada detalle? No, pero hay elementos visuales, narrativos, de diálogo que perfectamente podrías haber hecho, qué sé yo, una reconstrucción de algunos elementos, de algunas cosas. En ese sentido, me parece que ahí es donde el gran fallo de Game of Thrones. Y si se quedaron enojados con el final, vean la recap, vean la explicación de The New Rockstar, porque yo creo que te desenojas bastante. Por lo menos yo me desenojé.
Sí, a mí me pasó lo mismo, porque sobre todo lo que es el camino de Daenerys, ¿no? De cómo el camino de Daenerys y el camino de Jaime Lannister. Creo que son los dos personajes con los que hubo por ahí más descontento. Pero si te pones a analizar desde la primera temporada, y sobre todo si ves estos videos explicativos, decís, no, las fichas estaban puestas. El problema es ese que vos decís. ¿Qué énfasis hacemos en que eso realmente es importante? Porque, por ejemplo, para hablar de otra ficción que no es adaptación, pero hizo todo bien en ese sentido, podemos decir lo que pasó en Dark. Dark se encargó todo el tiempo de darnos a conocer qué es lo importante que tenemos que saber yendo hacia el final de esta historia. Si sabemos que tal cosa va a importar, tal cosa va a importar, tal cosa va a importar, te lo dejamos bien explícito. Y si lo haces bien, ni siquiera queda como sobreexplicación. Funciona. No se le da mucha más vuelta al asunto. Ese es el problema de Game of Thrones, que no supo,
O sea, no supo utilizar su propia mitología y su propia historia para poder situarnos en tiempo y forma con cada personaje para entender por qué estaba haciendo lo que estaba haciendo.
Sí, y en este sentido creo que también hay una cuestión muy, muy importante que tiene que ver con el amor que uno le tiene a un producto cultural, la conexión con la cual uno siente que tiene con ese producto. Es cierto, somos seres humanos, somos pasionales, sin duda, ficciones con las cuales nos sentimos muy cercanos nos cuesta más, a menos que sea todo lo que nos imaginábamos. Y ahí, digo, la pregunta necesaria es ¿qué libro te gustaría que se lleve a la televisión y qué proyecto estás esperando con ganas?
Mirá, yo necesito ver una serie de televisión basada en las historias de Terramar de Úrsula Le Guin. Lo necesito, como que me llamo Leticia, eso es parte de mi ADN y necesito ver una buena adaptación, que esos personajes, que esos mundos, que esos temas que Úrsula tocó en los libros sean llevados a la tele de manera, no digo impecable, pero haciéndole justicia, porque es una historia que lo recontra vale, que también tiene muchísimo que ver en las ficciones que vimos después. Hay dando vuelta un rumor como que ella, antes de morir, dejó explícito que sí, que daba permiso para que se hiciera. Se decía que Fox había adquirido los derechos o estaba en vías de, pero después Fox fue adquirida por Disney, así que no sé qué habrá pasado con todo ese proyecto. Pero la verdad es que me muero de ganas de ver una historia con el nivel de Game of Thrones, a nivel plata, a nivel calidad de producción, a nivel HBO, te diría, de Terramar. Necesito, eso es como agua que necesito para poder vivir en mi vida seriéfila. ¿Vos qué es lo que estás esperando?
Bueno, yo también soy muy fana de Terramar, me encantaría verla en pantalla chica, pero si somos honestos, yo todas mis fichas están con El Nombre del Viento de Patrick Rothfuss, o como se diga su apellido, que es un libro que leí hace tanto tiempo que debería volverlo a leer solamente por el amor y fascinación y fanatismo que le tengo. Tuvo el mismo efecto en mí que cuando tenía 14 años y leí Harry Potter. Realmente me hace muy feliz saber que hay un proyecto dando vueltas, que va a haber videojuegos, que va a haber películas. La serie particularmente o aparentemente va a contar la precuela de la historia que vivimos en los libros o que leímos en los libros. No le voy a decir por favor termina el tercero, porque sé que le molesta mucho, pero por favor termina el tercero. Realmente tengo muchas, muchas ganas. Me parece que una historia tan hermosa y tan visual me explota el corazón fan mal, 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 mal. Y creo que, de hecho, lo saqué de la biblioteca para volverlos a leer durante esta cuarentena. Y también, digo, la adaptación del Señor de los Anillos, sin yo ser una gran fanática de las películas, porque sabes bien que las llamo El Señor de los Sueños, como fanática de la fantasía, como fanática del libro y de los libros, tengo muchas ganas de ver y me está matando que sean tan secretistas con todo lo que están haciendo y que lo que nos mostraron sea la nada misma. Y este año no tenemos comicones, por lo cual menos todavía vamos a ver. Pero me parece que va a ser, digo, va a haber mucha crítica sin duda, pero va a ser una gran, gran ficción y va a poner a Amazon Prime Video en un escenario que antes no estaba. Así que bueno, esto fue nuestro primer episodio de la segunda temporada de Nerdulias. Estamos muy, pero muy felices de volver a grabar a la distancia y en medio de la cuarentena. Pero acá estamos. También queremos aprovechar la oportunidad para invitarlos a todos los sábados a las 19. Estamos haciendo vivos en Twitch, en donde debatimos grandes series o series que nosotras amamos y nos gusta mucho, y estamos también muy contentas con ese pequeño gran proyecto, le podemos decir. Como ya saben, quien les habla, Sole Venecio, me encuentran en todas las redes sociales como @solevenecio.
A mí me pueden encontrar como Leticia-Haller en todos lados. A Nerdulias lo pueden seguir en Twitter como @nerdulias y con el hashtag Nerdulias en Instagram. Nuestro canal de Twitch es twitch.tv/nerdulias.
Como siempre decimos, larga vida
a las series de televisión.
Adiós.
Bye.